informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Cruzamos el Ecuador del mes, es 16 de marzo y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Estamos todavía en invierno, por poco tiempo, eso sí, pero seguimos en invierno, que no se nos olvide, aunque hoy la máxima que vamos a tener en España roce los 30 grados. 29 van a alcanzar en Murcia, 28 en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en buena parte de la península, no solo en el sur. Ahí están los 24 que se esperan para hoy en puntos como en Bilbao o en Zaragoza. ¿Va a llover? Sí, pero solo donde casi siempre, en el noroeste de la península. Y es verdad que va a empezar en el oeste de Galicia, luego se va a ir extendiendo al final del día al resto de la comunidad, a Asturias, igual al noroeste de Castilla y León, pero poco más. Ya tenemos el camino un poco más aclarado para la final de la Champions, que se va a disputar el 1 de junio en Wembley. Aclarado, despejado no, porque lo que tenemos son los emparejamientos de cuartos. No es extraño que haya tres equipos españoles en esta última fase de la competición, esto es bastante habitual, y no hay que irse muy atrás, ahí está el historial. En cuanto a lo más reciente, Real Madrid, Barça y Atlético ya lo hicieron en 2020... En 2022 también hubo otros tres, con un cambio. A esa ronda llegó el Villarreal, en lugar del Barça. Y hoy la pregunta es quién lo tiene más fácil o quién lo tiene más difícil. Sobra decir que en cuartos de final de una Champions no hay ningún equipo sencillo. Recordando lo obvio, al Real Madrid le ha tocado un auténtico coco, que no es otro que el actual campeón de Europa. Es el Manchester City de Guardiola y los dos equipos se conocen muy bien. Es la tercera temporada consecutiva en la que se ven las caras, aunque en las dos anteriores fue en semifinales. El año pasado el City pasó a la final, la ganó. En 2022, en cambio, una remontada épica de los blancos le supuso solventar el penúltimo eslabón y conseguir después la 14ª Champions para el Real Madrid. En el caso del Barça también tiene un rival difícil, que ya lo ha sufrido, es el PSG de Mbappé. El rival más cómodo, dentro de lo cómodos que son a estas alturas, es el que le ha tocado al Atlético de Madrid, que se verá con el Borussia Dortmund. Y luego queda el Arsenal-Bayern de Múnich. Veremos qué pasa en abril. La ida el 9-10, martes-miércoles, la vuelta el 16-17. El que gane del Real Madrid-City se enfrentará al vencedor del Arsenal-Bayern y el otro cruce previsto será el del ganador del Barça-PSG y el vencedor del Atlético-Borussia. Hoy es noticia la Fiscalía General del Estado.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
La Fiscalía, ¿de quién depende? Y por eso, Álvaro Ortiz, que es fiscal general del Estado, está siendo otra herramienta fundamental en el señalamiento del gobierno y de sus terminales mediáticas contra Alberto González Amador, que así puede que no te diga nada, pero que si te cuento que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues te despejo todas las dudas. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? El Mundo ha publicado que el propio máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, fue el que dio la orden para que se difundiera una nota con las conversaciones secretas entre la propia Fiscalía y el novio de Ayuso. Y mira por qué. No nos extraña absolutamente nada que el fiscal general del Estado, de quien depende, trate de ayudar a Sánchez y a los suyos en la persecución contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero, al fiscal general le hemos visto participando en mítines del PSOE antes de ser nombrado, solo faltaba. Dos, el Supremo ha sentenciado que incurrió en una desviación de poder evidente ascendiendo a la máxima categoría de la carrera fiscal a la que fue su mentora en el cargo, Dolores Delgado, exministra de Justicia socialista. Y tres, por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial consideró que Álvaro García Ortiz no era idóneo para el cargo. Esto es un elemento más que añadir a la querella que va a presentar la pareja de la presidenta madrileña y que, como te adelantó Herrera en COPE, mira a dos frentes más. Una es la agencia tributaria y luego está la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ejerciendo de pitonisa o de bruja Lola, adelantó los detalles de algo que iba a publicar supuestamente la prensa, pero lo hizo horas antes de que el primer medio lo hiciera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Montero ha negado después haber dicho lo que realmente dijo y acabáis de escuchar. Y a sus dotes adivinatorias también añade ahora una destreza poco conocida para desmentir lo que está grabado. En todo caso, lo del fiscal general, lo de la ministra, lo de la agencia tributaria, lleva todo al mismo sitio, que se simplifica en una frase. Revelar la información fiscal de un ciudadano es delito. Y aquí, lo adelantaba Herrera ayer, hay que mirar al artículo 417 del Código Penal, que se refiere a los funcionarios y a las autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo. En los casos más leves puede acarrear una multa, la inhabilitación, pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Veremos. El objetivo es evidente: revelar secretos para atacar a Ayuso y ya de paso tapar la trama de los Coldos, tapar la prórroga de los presupuestos y la aprobación de la amnistía. De la amnistía, ¿qué es lo último? El informe de la Comisión de Venecia, que es un organismo casi desconocido para la gran mayoría, que depende del Consejo de Europa y que emite informes no vinculantes. Aquí el Ejecutivo sigue con su particular juego de hacerse trampas al solitario. Omite lo que no le interesa y explota los argumentos con los que justificar su polémica norma. Se agarran a que este tipo de leyes de amnistía se han aprobado en otros países, pero omite la crítica que, en el caso español, se hace para beneficiar a un grupo determinado de delincuentes con nombres y apellidos, y todo con el objetivo de seguir en el poder, de seguir en Moncloa, gracias a esos 7 votos que le ha dado el partido del fugado Puigdemont. Destacan que no hay vulneración de la separación de poderes, pero ocultan 2 exigencias básicas: reducir el alcance temporal de la ley y también su cobertura. Es decir, 1, que no tiene sentido abarcar un perdón tan amplio desde noviembre de 2011 hasta noviembre del 23, aunque con ello quieran perdonar a los Puyoles y a todos los que se han forrado con el proceso separatista. Y 2, que para dar más garantías al prófugo de ser amnistiado, se ha incluido en el perdón los delitos de terrorismo y de alta traición. Estas objeciones, y una lista más larga, será bueno recordarla cuando escuchen a Bolaños y al resto de ministros pregonar que la Comisión de Venecia avala por completo la ley de amnistía. No es así. Y luego tenemos elecciones en Rusia. Con un régimen tan dictatorial como es el de Putin, suena a broma, muy pesada, eso sí, hablar de una de las herramientas fundamentales de cualquier democracia, como son unas elecciones. Pero sí, hay comicios presidenciales en un país que supera los 143 millones de habitantes, que es 3 veces más que la población española. Son 3 días de votación, lo hacen desde ayer, lo van a seguir haciendo hasta mañana domingo, y nadie tiene ninguna duda: Vladimir Putin será reelegido presidente y va a continuar en el Kremlin otros 6 años más, hasta 2030. Hace tiempo que Putin convirtió las elecciones en un auténtico paripé, en un proceso a su medida, para el sonrojo de eso que llamamos comunidad internacional incapaz de pararle los pies. Da igual que vayan cayendo opositores en circunstancias sin aclarar, como la muerte de Alexei Navalny, hoy justo hace un mes. Da igual que no se garantice ningún tipo de libertad en Rusia, mucho menos el de información, con el cierre de medios de comunicación y el encarcelamiento de periodistas. Putin siga lo suyo y es el hombre que más tiempo ha ocupado la presidencia de Rusia desde el dictador soviético Joseph Stalin. Y todo en medio de la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas cuando Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea se pusieron dignos anunciando sanciones contra Putin? Parecía el fin del presidente ruso, incluso de su régimen, pues no. No se ha cogido ni un constipado. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Bueno, es muy fácil deducir si tenemos en cuenta que los tres supuestos contrincantes apoyan incondicionalmente al Kremlin. Así que si atendemos a algunas encuestas, ganará Putin con el 80, el 85% o lo que nos quieran contar. Y lo tiene ya todo atado para seguir, si quiere, hasta 2036. Mientras en Occidente seguiremos pensando en los negocios con Rusia, a ver si el libre comercio ablanda sus ansias, tanto imperialistas como dictatoriales. Están pasando más noticias, te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. En pie de guerra.
Hoy sábado van a continuar las protestas de los funcionarios de prisiones. En varias cárceles catalanas, más de 5.000 presos han permanecido confinados durante 16 horas en el interior de las celdas ante la falta de personal que pudiera garantizar la seguridad de la prisión. Protestan por el asesinato de una cocinera a la que un recluso acuchilló en una prisión de Tarragona.
Ya en vigor.
El índice para limitar el precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas. De momento, solo se va a poner en marcha en 140 municipios de Cataluña. Este índice establece una renta máxima y mínima dependiendo de las características del inmueble.
Aplazado.
Un juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump ha sido pospuesto para mediados de abril. Estaba acusado de 34 delitos relacionados con pagos irregulares a una actriz porno en 2016. Este aplazo se realiza a petición de la Fiscalía para revisar más documentación.
Más ayuda.
El barco español Open Arms ha entregado 200 toneladas de comida a través del primer corredor marítimo en Gaza, mientras Israel ha rechazado la última propuesta de tregua de Hamás y prepara una operación militar en Rafah, donde viven hacinadas 1 millón de personas.
¿Cómo nos gusta? ¿Cómo celebramos? ¿Qué madruguéis con nosotros? Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes a Agropopular. Son las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Convocatoria de elecciones catalanas. Después de que le tumbaran los presupuestos, Pere Aragonés ha dado una patada al tablero y las convoca el 12 de mayo. Y ahí hay un trimestre inédito en la política española: 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas, 9 de junio europeas. Y esta inestabilidad lleva a unas elecciones generales. No nos demos tanta prisa.
Vamos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy van a seguir las protestas en las cárceles catalanas. Hay que ver, eso sí, la intensidad, si mantienen esos accesos cortados como a lo largo de este viernes, que ha provocado que cerca de 5.000 presos hayan permanecido confinados durante 16 horas. Solo les llevaban la comida y los medicamentos. Nada de salir y menos de recibir visitas. Los funcionarios de prisiones protestan por el asesinato de Nuria López, la cocinera de la cárcel de Mas Enric, degollada por un preso y que les ha puesto en pie de guerra. Este viernes las protestas se han extendido por toda España y van a continuar hoy. Lo más intenso, como digo, se ha vivido en el exterior de las cárceles catalanas.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
trabajadores, funcionarios de prisiones que han levantado barricadas con piedras, con palés, con hogueras y con mucha indignación. Son funcionarios que dicen que ya venían avisando de que algo así podía suceder, Juan Baño.
Lo ocurrido en Tarragona, Nuria, la trabajadora penitenciaria asesinada por un preso en proceso de reinserción al que se le destinó en cocinas a pesar de estar condenado por degollar en 2016 a otra mujer, puede pasar en cualquier otra prisión de España en cualquier momento. Lo advierten consternados e indignados los funcionarios. 2023 cerró con una cifra récord en las cárceles españolas. 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior. Un 12% más que en 2022. Una agresión cada 17 horas. Joaquín Leiva, de Acay Prisiones.
Hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad. No está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos, sino se está haciendo una política general que quizás sea adecuada para el 80-85% de los presos, pero obvia ese 15% que es el que provoca incidentes graves.
Las prisiones de Andalucía, Aragón y Castilla y León a la cabeza. El Puerto 3 en Cádiz, Cizuera en Zaragoza, en primera línea. Más medios, más personal, denuncian los sindicatos. Un funcionario de prisiones no tiene en nuestro país la condición de agente de la autoridad.
Reclaman mayores medidas de protección, lo decía Juan Baño. Exigen también la dimisión de la consejera catalana de Justicia desde el gobierno de la Generalitat, donde ya sabes que tienen las competencias de prisiones. Se rechazan esa destitución de la consejera de Justicia y ella se niega a presentar esa dimisión. Tenemos esa primera aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. Fue el jueves con la mayoría sanchista. Ahora pasa el trámite del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero con una ley que volverá al Senado, al Congreso, donde será ratificada. Lo que tenemos también es el informe definitivo de la Comisión de Venecia, que es ese órgano consultivo que depende del Consejo de Europa. Pone trabas a la ley. Cuestiona las últimas cesiones del PSOE a Junts. Y pide, por ejemplo, limitar el alcance de la ley, recomendando una mayoría más amplia, no solo una mayoría absoluta, pide una mayoría cualificada para poder aprobar normas de este calado. Asunción Serena.
La Comisión de Venecia no dice si es conveniente o no una amnistía, pero sí enumera una serie de puntos que debería cumplir. Dice, por ejemplo, que no debe concebirse para cubrir a individuos concretos, sino que son medidas impersonales, o que debería contar con el mayor consenso posible y no limitarse a aprobarla con la mayoría absoluta, sino con una mayoría cualificada en el Parlamento. También considera que no es apropiado utilizar un procedimiento legislativo acelerado, como es el caso de la ley de amnistía en España. Entre las recomendaciones que realiza, pide que se acote con más precisión el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía y que se establezca una relación más directa entre las consultas que se celebraron en Cataluña en 2014 y 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados. La Comisión también señala que para ser coherente con el principio de separación de poderes debería confiarse al Poder Judicial la decisión de si personas concretas cumplen o no los criterios generales determinados por la ley para aplicar la amnistía.
A partir de ahí, las reacciones desde el gobierno se agarran a lo que le interesa de la ley, omiten lo que critica la Comisión de Venecia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que esta comisión avala de forma rotunda la amnistía.
El respaldo es absoluto. Y por supuesto que tiene otros matices y otras recomendaciones el informe. Claro que sí, han hecho un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso que yo agradezco a la Comisión de Venecia. Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía. Que lo que van a hacer dentro de unos años, que lo adelanten y lo hagan ahora. Que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña.
En el PP dicen que Bolaños tiene un problema con la verdad y entiende que el dictamen de la comisión supone un nuevo varapalo para el gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo señala que el Ejecutivo ha entrado en una agonía que va a durar lo que quiera Puigdemont.
Ya no es un gobierno útil, es un gobierno en agonía. Y esta legislatura durará lo que el señor Puigdemont quiera. Ya está en el subsuelo político y moral y sigue cayendo. Sánchez carga demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas.
Lo cierto es que Moncloa ha perdido el control de su mayoría en las Cortes y la sucesión de las citas electorales, ya sabes, primero las vascas, después las catalanas, luego las europeas, condena al gobierno a la parálisis legislativa. Los socialistas van a limitar al máximo sus iniciativas, conscientes además de que Esquerra Republicana rechazará toda medida que venga de Sumar una vez que los comunes negaron el oxígeno a Pere Aragonés. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha recompuesto su estrategia tras la forzosa renuncia a los presupuestos de este año. Una de las palancas de la nueva doctrina es ya que las urnas catalanas marcarán el futuro de la legislatura. La dificultad de amarrar el bloque de la investidura coloca a los socialistas en la tesitura de dejar al ralentí toda la actividad legislativa. En el intento de sortear una imagen de bloqueo, llevarán a las Cortes iniciativas, pero solo las susceptibles de disponer de antemano del respaldo de Junts y Esquerra, entre otros socios. Y difícilmente van a mover alguna ley proveniente de Sumar o de sus ministerios. En la Moncloa son plenamente conscientes de que los republicanos han declarado la guerra a los comunes, los socios del espacio de Yolanda Díaz, que negaron el pan y la sal de las cuentas a Pere Aragonés. Ese camino anticipa el círculo presidencial, carece de salida. Una vez se repartan las cartas en la sucesión de citas electorales, cuando pasen las europeas, se despejará el escenario. Esa es la lectura del entorno de Pedro Sánchez. Sin embargo, según se baja en el escalafón del PSOE, se palpa el desánimo ante la incapacidad de levantar cabeza.
Rusia vota, lo hace desde el viernes, en unas elecciones presidenciales que no dejan de ser un paripé. ¿Por qué? Porque nadie tiene duda de que Vladimir Putin va a ser reelegido presidente y que va a continuar en el Kremlin otros 6 años, hasta 2030. Las autoridades de Moscú llevan meses dando todos los pasos necesarios para garantizar la reelección de Putin, con la detención de opositores, con el cierre de medios de comunicación independientes, con el encarcelamiento de periodistas, en fin, todos los opositores que podrían haber sido una amenaza para Vladimir Putin en las elecciones están en la cárcel, están en el exilio o directamente están muertos. Solo presentan candidatos partidos con una actitud, vamos a decir, amigable hacia el Kremlin, que apoyan la guerra en Ucrania y que apoyan el resto de las políticas del presidente ruso. La Comisión Electoral rusa ha impedido que se presente ningún candidato que pudiera amenazar mínimamente la reelección del presidente ruso. El hombre que más tiempo ha ocupado, no lo olvidemos, la presidencia de Rusia desde el dictador soviético Joseph Stalin. Las elecciones están teniendo lugar justo un mes después de la muerte, vamos a decir en extrañas circunstancias, del principal y más visible opositor ruso, Alexei Navalny, en una cárcel del Ártico. Vamos a ver más claves, vamos a analizar estos comicios con Juan Ignacio Montanos, que es portavoz de Amnistía Internacional. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es en qué circunstancias se celebran estas elecciones en Rusia, vamos a seguir llamándolo elecciones, en qué situación están ahí las libertades y los derechos humanos, y si esas libertades y esos derechos humanos son los más óptimos para celebrar unos comicios presidenciales.
Bueno, la situación es de una represión incesante de la disidencia, ya que las autoridades pues en su momento introdujeron duras restricciones, ¿no?, pues a la reunión pacífica, a la libertad de expresión, y las están instrumentalizando legislación antiterrorista y antiextremista para sofocar cualquier disidencia y para controlar el discurso público de una forma alarmante. Estas leyes además tienen una redacción ambigua y una aplicación muy arbitraria, y se utilizan para callar las voces de la oposición e infundir miedo entre quienes atreven a hacerse oír.
Hablando de acallar las voces de la oposición, estos comicios, estas elecciones se celebran justo un mes después de la muerte de Alexei Navalny, el líder opositor, una muerte en extrañas circunstancias. Yo no sé si desde Amnistía Internacional tenéis algún dato sobre las circunstancias del fallecimiento de este opositor ruso. ¿Si hay algún tipo de novedad que sirva para aclarar su muerte?
Bueno, desde Amnistía Internacional tenemos pocas dudas de que la muerte de Alexei Navalny fue causada por las autoridades rusas, ¿no? Confiamos en que antes o después conoceremos toda la verdad y todos los responsables esperamos que comparezcan ante la justicia. Además, en su intento de ocultar pruebas de sus crímenes, están infligiendo pues malos tratos y sufrimiento adicional, ¿no?, a la familia y a los seres queridos de Navalny. Como comentabas inicialmente, fue enviado a una colonia penitenciaria rusa pues muy cerca del círculo polar ártico. Allí se le negó sistemáticamente tratamiento médico adecuado, se le encerró en celdas de castigo hasta en 27 ocasiones durante periodos prolongados, hasta un total de más de 300 días, por presuntas infracciones disciplinarias, ¿no?, como puede ser llevar un botón desabrochado. Sus condiciones de reclusión constituían una violación de la prohibición absoluta de tortura y malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Esta es la situación que vivió Alexei Navalny en sus últimos meses, ¿no?
Y con la muerte de Navalny, ¿hay alguien que pueda hacerle el relevo como principal líder de la oposición en Rusia? ¿Hay algún opositor de relevancia, con cierto peso en el país, con carisma, que no esté ni en la cárcel, ni en el exilio, ni muerto?
Pues la verdad es que hoy en día pues es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo quedan muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Y así es muy difícil, ¿no? Los canales de radio y televisión, los medios impresos, están dominados por el Estado. Las autoridades han bloqueado acceso a decenas de medios de comunicación digitales, rusos o internacionales, ¿no? Y los medios que continúan trabajando tienen que elegir con mucho cuidado los temas sobre los que informan y las palabras que utilizan para evitar represalias, ¿no? A menudo pues ejercen autocensura porque un error de cálculo les puede costar muy caro, desde el bloqueo del medio a fuertes multas, acciones penales, largas penas de prisión. En este escenario pues es complicado que puedan surgir líderes alternativos, ¿no?
Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de las elecciones presidenciales con Juan Ignacio Montanos, portavoz de Amnistía Internacional. Yo no sé si la muerte de Navalny, todo lo que la ha rodeado, esa mínima contestación en la calle que ha sido respondida con la represión habitual del Kremlin, si la muerte de Navalny puede influir de alguna manera en estas elecciones.
Pues no sabemos. Yo a esa respuesta, a esa pregunta no puedo responder y lo veremos, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que lo que vamos a observar es una continuidad de la situación actual, sino un empeoramiento, ¿no?, en el día a día para las personas en Rusia, ¿no? Van a seguir las denuncias por terrorismo, van a seguir la inclusión en el registro de la lista de terroristas y extremistas, que se produce sin ninguna revisión judicial, que conlleva congelación de cuentas bancarias o restringe el gasto mensual. Desgraciadamente creemos que esto va a seguir, ¿no? Y con lo que supone de coste psicológico y emocional para las personas en Rusia y para sus familias, ¿no? Se genera
una represión, Juan Ignacio, que ha ido a más desde la invasión, sí, rusa en Ucrania, ¿no?
Sí, porque además pues han ido aprobando legislación que, ¿no?, lo que llaman las leyes de censura de guerra de Rusia, ¿no?, a partir de marzo del 2022, que criminalizan las críticas a la agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no?, y a los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. Las califican de difusión deliberada de información falsa, de desacreditación de las Fuerzas Armadas rusas. Se están multiplicando por miles las causas penales abiertas por uno u otro cargo.
Pues estamos llamando en todo momento elecciones a un proceso en Rusia cuyas características democráticas nada tienen que ver con los comicios que conocemos, por ejemplo, aquí en España. Hay sondeos de empresas con vínculos con el Kremlin que pronostican que Putin obtendrá más del 80% de los votos. Lo veremos. Juan Ignacio Montanos, portavoz de Amnistía Internacional. Te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un placer, gracias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Es 16 de marzo. Es el último sábado del invierno, sí, que entra oficialmente el miércoles, pero que hoy y a lo largo de todo el fin de semana, pues ya estamos de lleno en la primavera. Al menos las pistas nos las dan las temperaturas máximas, no solo en el sur, como esos 29, 30 grados que se esperan hoy en Murcia, también en el norte van a estar muy por encima de los 20 grados. Las lluvias se van a limitar al noroeste de la península, como siempre, empezarán en el oeste de Galicia y luego se van a ir extendiendo hasta última hora en Asturias. Poco más, no va a llover en muchos más sitios. Además de todo lo que te hemos contado de las protestas de los funcionarios de prisiones en Cataluña y en otras cárceles de España, además de lo último, del informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, además de lo último también, las últimas maniobras de la fiscalía de quién depende, para engrasar la maquinaria contra Isabel Díaz Ayuso. Nos vamos a detener en el drama humano de primera magnitud que supone la inmigración. Como siempre decimos, las cifras que te pueda dar se van a quedar viejas enseguida. El caso es que más de 14.000 migrantes han entrado de manera irregular en España en los dos primeros meses del año. Esto supone un aumento del 356% con respecto a las cifras de 2023, sobre todo por el incremento registrado en Canarias, donde las llegadas, atento a este dato, han subido un 540%. Pero más allá de las cifras frías, aquí en COPE queremos poner siempre a la persona en el centro, eso sin duda. Y en este contexto, este martes, más de 900 organizaciones sociales de todo tipo presentaban en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular que pide una regularización extraordinaria de migrantes. Respaldada por la Conferencia Episcopal, afectaría a más de 500.000 de personas. El nuevo presidente de la conferencia, Monseñor Luis Argüello, ha subrayado que la dignidad humana nos pide acoger, proteger, promover e integrar a estas personas, que por cierto muchas son menores de edad. Te recuerdo que la iniciativa legislativa popular es un mecanismo de democracia directa recogido en nuestra Constitución. Se trata de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley sin necesidad de ser parlamentarios, de ser diputados. Pero para que sea aceptada hace falta un mínimo de 500.000 de firmas. Esa iniciativa se presenta y luego puede que acabe en ley o no. Como te decía, este martes se han entregado en el Congreso más de 600.000 firmas de ciudadanos para que prospere una regularización extraordinaria de personas migrantes que actualmente trabajan aquí en España, pero que no tienen sus papeles en regla. Conviene no olvidar que un tercio de ellos son menores de edad. Xavier Gómez, director de Migraciones de la Conferencia Episcopal, ponía voz en la Cámara Baja a esta iniciativa legislativa apoyada por más de 900 organizaciones.
Reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento.
Ya lo escuchamos, en el Congreso de los Diputados se ha intentado recordar que todas y cada una de estas personas que se juegan la vida buscando un futuro mejor tienen dignidad y tienen derechos. Tal y como podemos comprobar ahora mismo, muchas de ellas están en un limbo legal, por lo que quedan abocadas a la explotación laboral o a la exclusión de servicios públicos esenciales, o al menos tienen mucha dificultad para poder acceder a ellos. Por concretar, lo que persigue esta iniciativa, que entre otras entidades apoya a la Iglesia, es dar una cobertura social y legal a personas que ya están trabajando, pero lo hacen, digamos, en la sombra. Y es que el riesgo de pobreza y marginación en las personas no regularizadas es enorme. Los que más lo sufren son los niños. Gonzalo Fanjul
es uno de los promotores de la iniciativa legislativa popular.
Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. El riesgo de pobreza en hogares migrantes con hijos se dispara. Las consecuencias de la irregularidad, del trauma que supone la irregularidad, incluso en periodos pequeños de la vida de los niños, tiene consecuencias de por vida. Es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no?
Pues son algunas de las historias, son algunas de las noticias. Una vez presentada la iniciativa en el Congreso de los Diputados, hay esperanza en que salga adelante. Te recuerdo que plantear una regularización extraordinaria de personas migrantes no es algo nuevo. Desde el año 1996 se han promovido 9, tanto por gobiernos del PP como del PSOE. Entre las 900 organizaciones que impulsan ahora la regularización está la Iglesia, que vuelve a clamar por la acogida y la atención social de los migrantes. Enseguida te amplío todo esto con Irene Pozo en unos minutos. Antes, más noticias con Claudia Cid. La Comisión de Venecia pide cambiar algunos aspectos de la ley de amnistía aprobada por la mayoría sanchista del Congreso.
Cree que debería acotarse temporal y materialmente porque afecta a un periodo de tiempo demasiado amplio entre 2011 y 2023. El informe, que no es vinculante ni tiene efectos legales, recomienda que la ley se apruebe por una mayoría cualificada. También considera que no es apropiado tramitarla de urgencia, como ha ocurrido, y para ser coherente con el principio de separación de poderes, también recomienda confiar al Poder Judicial la decisión de si las personas cumplen o no los criterios generales determinados por la ley para ampliar la amnistía.
La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por su actuación en la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Consideran que bajo la dirección de Ortiz el Ministerio Fiscal ha dañado el prestigio del gremio fiscal y dejan caer que desde esta institución se ha filtrado información acerca de la investigación fiscal que se está realizando a Alberto González Amador. El Consejo General de Abogacía también condena estas filtraciones tras reunirse con Álvaro García Ortiz y con el Colegio de la Abogacía de Madrid, que el lunes estudiará medidas legales.
Confirmada la fecha para el próximo clásico Real Madrid-Barça en la jornada 32 de Liga. Raúl Iñárez.
La Liga lo ha hecho oficial en las últimas horas. Será el domingo 21 de abril a las 9 de la noche. Mientras tanto, ya ha comenzado la jornada 29. Lo ha hecho con la victoria de la Real Sociedad en casa por 2-0 ante el Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. Mallorca-Granada a las 2 de la tarde. A las 4:15 el Osasuna recibe al Real Madrid. El Getafe-Girona a las 6:30. Y terminaremos el sábado con el Athletic Club Alavés a las 9. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, repasó en rueda de prensa la actualidad de su equipo y valoró así el momento por el que pasa el club.
Estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana nos vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar.
En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bologna. En balonmano, los hispanos ponen 10:30 en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrá seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la pala de pádel Starby Astrun en exclusiva para El Corte Inglés, que antes costaba 350 euros y después 139. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones en tienda web y app El Corte Inglés.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
A las 6:39 vamos ya con el repaso a los periódicos de este sábado. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hoy no hay ninguna cuestión, ninguna noticia que aparezca en la portada de todos los periódicos. No hay unanimidad. Sí que es verdad que el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía es la apuesta mayoritaria, aunque con enfoques muy dispares.
Por ejemplo, ABC lleva a su portada un aviso de este órgano consultivo del Consejo de Europa. La amnistía incluye delitos que la Unión Europea define como terrorismo, cuestiona el alcance y la tramitación y recuerda que debe ser el Poder Judicial quien decida si personas concretas pues pueden beneficiarse. En su titular principal, El País prefiere centrarse en el Partido Popular y asegura que la Comisión de Venecia desinfla la estrategia del PP contra la amnistía. Luego ya, pues en un segundo plano, admite que aunque el informe respalda el objetivo de la ley, pide más consenso y acota su alcance temporal.
El Mundo centra su portada en las escaramuzas de la Fiscalía para airear detalles de la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y este periódico, Antonio, señala directamente al fiscal general del Estado. Es Álvaro García Ortiz al que acusan de utilizar la fiscalía contra Ayuso al difundir secretos. El fiscal general dio orden de divulgar las conversaciones secretas con el novio de la presidenta madrileña. En su editorial principal también señalan que esto supone un ataque frontal al derecho a la defensa y entiende que cruza los límites del servillismo a Moncloa. La prensa se hace eco de las querellas que va a presentar Alberto González Amador, que adelantó ayer aquí, Herrera en COPE, en portada. La Razón señala que la pareja de Ayuso demandará a Montero por revelación de secretos. Además, a la denuncia podría unirse otra contra la Fiscalía de Madrid.
En la prensa también encontramos novedades del caso Coldo. ABC habla de la mujer del exasesor de José Luis Ábalos.
Se llama Patricia Uriz Iriarte. ABC cuenta que Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, compró piedra no homologada por más de 5 millones de euros a una cantera que había contratado a la mujer de Coldo. Dos empresas, cuenta este periódico, denunciaron que carecía del distintivo para proveer de balasto a las vías del AVE. El balasto pues es la piedra que se coloca para dar estabilidad al sistema ferroviario de alta velocidad. Y todo con una clave esencial. Coldo era consejero de Renfe. En La Razón se centran en los dos guardias civiles implicados en la trama. Aseguran que la red corrupta pagaba 2.000 euros al mes a un agente y apuntaban: eres nuestro.
Y también tenemos elecciones en Rusia, te lo acabamos de contar. Comenzaron ayer viernes, van a continuar hasta el domingo. En El País directamente apuntan a que las opciones son votar a Putin o a Putin. Según las autoridades del Kremlin, ya han votado el 25% de los más de 112 millones de electores que tienen derecho a voto, pero que tienen muy pocas opciones. Son las 6:42, seguimos. Atentos al calendario electoral que tenemos por delante. Lo más inmediato, el 21 de abril, con las autonómicas en el País Vasco. Luego vendrán las autonómicas de Cataluña el 12 de mayo. Y después hay una cita mucho más general. Es en la que votan todos los europeos que forman parte de la Unión. Elecciones comunitarias que aquí en España serán el domingo 9 de junio. Irene Pozo es la directora de contenidos socio-religiosos del Grupo COPE y le saludo ya en la mañana del fin de semana. Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y ante esas elecciones al Parlamento Europeo, ya digo, aquí en España el 9 de junio, los obispos de las conferencias episcopales de la Unión Europea nos invitan al voto responsable, que apoye los valores cristianos y el proyecto europeo como un proyecto de paz, de unidad y de libertad.
Pues sí, así lo han expresado precisamente en una declaración en la que piden el apoyo para las personas y partidos que promuevan valores como el respeto y la promoción de la dignidad de la persona, la solidaridad, la igualdad, la familia o el cuidado de la casa común. Además, como nos recuerda el secretario general de la COMECE, la Comisión de Obispos de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Manuel Barrios, es precisamente en estos valores en los que se sustenta la propia esencia de Europa.
El proyecto europeo y en apoyar también los valores cristianos, ¿eh? No es cualquier Europa, cualquier Unión Europea la que puede valer, sino una Unión Europea que para nosotros los cristianos es una Unión Europea que se fundamenta en valores que tienen su raíz también en el cristianismo.
En este comunicado los obispos también expresan que Europa necesita de políticos valientes y motivados por valores que persigan honestamente el bien común. Además, en la declaración hay un llamamiento a los jóvenes estudiantes para que voten y así se aseguren su futuro y, como no, sus aspiraciones.
Atentos a este dato que te voy a dar y también al colectivo al que afecta. En España viven 500.000 de personas en situación irregular. La mayoría trabajan en el sector doméstico, en la hostelería, en la construcción, pero lo hacen sin cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos, al no tener un contrato, se encuentran en situaciones de explotación laboral y tampoco gozan de ningún derecho, ni horas extra ni vacaciones,
ni Irene salario mínimo.
Pues fíjate, en esta situación se encontraba Agustín Endur. Él es de Senegal, pero muy joven dejó su país, a su familia, para buscar un empleo digno y un futuro mejor, ¿no? Viajó a Portugal, desde allí vino a España, más concretamente a Granada. Llegó prácticamente sin nada, no le quedó más remedio que empezar a vender discos en la calle, ¿no? Sin embargo, hubo algo que cambió por completo su situación. El gobierno de José María Aznar llevó a cabo por entonces una regularización extraordinaria de personas migrantes. Eran los años del boom inmobiliario y se requería de mucha mano de obra. Agustín nunca olvidará el día que recibió sus papeles, hace ahora 10 años.
Y el día siguiente me llegaron y lloré de la emoción, porque ya no tenía que esconderme, ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
Como antes comentabas, Antonio, en esta misma situación en la que se encontraba Agustín viviendo en España, en situación irregular, pues hay ahora mismo 500.000 personas, ¿no? Para solucionar todo esto, esta semana se ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que pide una regularización extraordinaria para estas 500.000 personas migrantes que viven en situación irregular en nuestro país, y para ello han recogido 500.000 de firmas. El coordinador de esta propuesta es Jorge Serrano. Nos cuenta las ventajas que esta regularización traería para la vida de este 500.000 de personas.
Trabajar sin derechos significa tener el riesgo de estar explotado. Y bueno, pues el cambio es radical para todas las personas que están en situación irregular, la posibilidad de obtener ese permiso. La dignidad la tienen, pero la vida que llevan es indigna.
Bueno, vamos a mirar también a la próxima semana. El martes 19 de marzo es el día de San José, es el día del Padre, y con este motivo la Iglesia mañana domingo celebra el día del seminario, salvo en aquellas comunidades autónomas en las que, sí, será fiesta el martes, que es realmente el día de San José.
Efectivamente, y con motivo de este día, pues yo te traigo aquí la historia de dos jóvenes, de Giovanni y de Marco, ¿no? Giovanni mide 2 metros de altura, desde que era pequeño empezó a jugar al baloncesto. Estaba llamado a ser un profesional, pero sin embargo decidió dedicarse a estudiar, ¿no? Él es italiano, se matriculó en la Facultad de Económicas y Gestión de Empresas de Trento. Después acabó la carrera, fíjate, en China, y se vino a hacer unas prácticas aquí, a España. Y aquí, bueno, pues Giovanni experimentó en su vida un gran vacío, porque nada le llenaba, ¿no? Poco a poco descubrió que Jesús lo estaba llamando y decidió entrar en el seminario diocesano de Getafe, donde lleva ya 1 año y medio.
También he visto bastante partes del mundo y también he vivido y tenía una vida en el mundo como cualquier otra persona. Entonces, no ha sido una huida del mundo, era simplemente pues hacer las cuentas con una vocación que iba reconociendo en mí por parte de otro, del Señor, y decirle que sí.
El hermano pequeño de Giovanni se llama Marco, dejó Italia y se vino también a Madrid a estudiar fisioterapia. Después de 4 años ha estado trabajando en un hospital de cuidados paliativos. Marco nos cuenta que allí descubrió la debilidad de las personas, sintió mucha impotencia, empezó a acercarse más a Dios y decidió que su camino iba a ser pues el mismo que su hermano Giovanni, ¿no? Marco también quiere ser sacerdote, acaba de entrar en el mismo seminario en el que está su hermano, el de Getafe.
Pues mi madre justo estaba, cuando se lo dije ya que era el segundo en entrar, que ya somos 2 de 2, me acuerdo que lloraba y decía, para mí se me hace muy evidente la pregunta de quién es este que es capaz de conquistar el corazón de 2 hijos míos que han salido de mis entrañas, ¿no? Y es un tú tan, tan grande y tan real que ha conquistado nuestro corazón y nuestra libertad.
Bueno, pues 2 hermanos italianos que llevaban 2 vidas muy distintas, pero que han sido llamados por la misma persona y ahora se están formando en el mismo seminario, en el de Getafe.
Ha conquistado nuestra libertad, me quedo con esa frase tan bonita. El día del seminario es una jornada para tener presente el don del testimonio, como señala la reflexión que la Iglesia lleva a cabo en este día.
Mira, nos recuerdan también que la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia están repletas de testimonios, ¿no? De hombres y de mujeres, ¿no? Que se han dejado guiar por el Señor, ¿no? Ellos son testigos y por medio de ellos, pues se conoce más a Jesús, ¿no? Como dato, en España, en este curso 2023-2024, 143 jóvenes han sido llamados a la vocación sacerdotal y han ingresado en los seminarios españoles. Con ellos, el número de seminaristas asciende a 956. Además, la Iglesia en España cuenta con 79 nuevos sacerdotes que han sido ordenados durante el año 2023. Muchos de ellos darán testimonio de su vocación este domingo en nuestras parroquias. Toca escuchar esa maravilla de vida y toca también rezar mucho por esas vocaciones, ¿no? Sí, que tanta falta hacen.
Día del seminario. Mañana domingo en toda España, salvo, insistimos, esas comunidades en las que sea festivo el martes, que será 19 de marzo. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias, Antonio.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombre?
Los siete magníficos.
¿Cuántos son?
Ya somos siete. A ver qué pasa.
El sábado a las 6:15 de la tarde, en 13.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
No sé si tienes hijos adolescentes o incluso en la preadolescencia, hijos, nietos, sobrinos, alumnos, pero si les ves con el móvil o la tablet o cualquier dispositivo electrónico, hay muchas opciones de que estén viendo TikTok.
Today nos vamos a ir a cenar al restaurante del hotel, así que vamos a potenciar. Bueno, no llevo maquillaje, solo máscara y pestañas. Vamos a maquillarme.
Bueno, TikTokers hay muchísimos. Pero esta Lola Lolita es una de las más conocidas en España, con más de 12 millones de seguidores. ¿Por qué te hablo de TikTok? Porque Estados Unidos ha dado los primeros pasos para prohibir la red social en todo el país. Así lo ha aprobado la Cámara de Representantes y ahora la norma va a pasar al Senado. ¿El motivo? Esto no tiene nada que ver con los peligros de las redes sociales, o al menos con los que afectan a los usuarios, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Esto va mucho más allá. Desde la Casa Blanca hablan de que la plataforma pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la empresa tecnológica que hay detrás de TikTok, que es ByteDance, es china. Y Estados Unidos tiene la certeza de que con esta herramienta son espiados por el Partido Comunista Chino. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Queda mucho para que los usuarios estadounidenses vean desaparecer de sus teléfonos móviles la aplicación de TikTok, si alguna vez llegamos a ese punto. En primer lugar, la ley aprobada por la Cámara de Representantes debe ser ahora aprobada por el Senado, pero desde esa Cámara ya han anunciado que quieren seguir el mismo proceso: sesiones públicas de información, debate en comisión y finalmente debate en plenario. Si se aprueba una ley con características diferentes a la de la Cámara de Representantes, se deberá reunir una comisión de ambas cámaras para alcanzar un texto de consenso. Si se mantiene el proyecto de la Cámara de Representantes, se abriría un plazo de 165 días para la venta de la aplicación, y si no hay una venta, se declarará a TikTok ilegal en los Estados Unidos.
Pues esto es lo último. Gracias, Juan. Como decimos, desde la Casa Blanca están convencidos de que China recaba información estadounidense mediante TikTok, que obtiene datos valiosos y además prácticamente gratis a través de sus usuarios. Pero ¿cómo lo hace? Nos lo va a explicar el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso.
Va dando un perfil no solo de las preferencias de los americanos, con quién se comunican, cómo se comunican, la forma de hablar, la forma de entender el mundo. Uno, hacer una descripción muy completa de cómo es la sociedad americana. Y luego la otra pata es, claro, con que sea solo un terminal, un móvil de un funcionario de la Casa Blanca que funcione como micrófono, eso da una serie de posibilidades inimaginables.
Por eso el ultimátum es claro. O TikTok se desvincula de China o Estados Unidos hará todo lo posible para vetar esta aplicación en todo el país. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, este es un ejemplo más de que en las guerras actuales ya no solo se usan armas de fuego, sino que la tecnología es ahora mismo
la baza más poderosa.
Sí, las relaciones entre Estados Unidos y China no pasan por su mejor momento y de hecho hace unos años era muy extraño ver cómo, por ejemplo, alguien del Partido Comunista Chino respondía a un miembro del gobierno estadounidense. Pero ahora mismo es de lo más habitual. De hecho, China ya se ha pronunciado por este intento de veto a TikTok y acusa a los norteamericanos de vulnerar las normas del comercio internacional. La tensión entre ambos países comenzó a agravarse hace 5 años aproximadamente, Antonio, con Donald Trump y la guerra comercial. Una batalla que ya se trasladó al panorama tecnológico con otra acusación de espionaje, en ese caso mediante la multinacional china Huawei y los componentes de sus dispositivos electrónicos. Luego llegó la pandemia y el deterioro entre los bloques se hizo más evidente con el inicio de la guerra en Ucrania.
Una cosa es la guerra comercial, que eso todavía sigue adelante porque eso es constante y quizá de vez en cuando hay un parón y bueno, pues, pero sobre todo es la guerra tecnológica, no solo la cuestión del espionaje, sino la lucha por los semiconductores y los microchips y todo esto, pues es lo que realmente marca este enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Yo creo que en Estados Unidos también tienen bastante claro que su adversario real no es Rusia, sino que es China.
Ahora las acusaciones pasan por el espionaje a través de TikTok, aunque hay que decir que este no es el primer intento de Estados Unidos de prohibir la aplicación o de intentar hacerse con ella, que es otra alternativa también. Ya trataron hace años de comprar la filial americana para separarla de la empresa china que hay detrás y establecerla en Estados Unidos. Algo que no lograron porque el gobierno chino intervino. Detrás de este intento de nacionalizar TikTok también hubo un primer robo de datos del que se benefició el Partido Comunista Chino, como relata el experto en ciberseguridad Pedro González.
Porque la aplicación recopila muchos, demasiados datos del usuario y del dispositivo. Y esto, junto a las declaraciones de un antiguo directivo de ByteDance de que el Partido Comunista Chino había empleado datos de la aplicación para identificar y localizar disidentes en Hong Kong, se hacía preciso que los datos de los estadounidenses no salieran del país. Y es que el gobierno chino exige que las compañías de su país compartan datos con el mismo gobierno.
Y aquí hay otra cuestión importante, Sandra. Estamos hablando de una red social, estamos hablando de TikTok, que solo en Estados Unidos la utilizan 170 millones de personas.
Y muchos de ellos además son votantes. No debemos olvidar que en Estados Unidos se encuentran en plena campaña electoral de las presidenciales. Así, esta lucha contra el enemigo tecnológico también tiene la finalidad de evitar una guerra de información o de desinformación, o al menos que toda esa información que se recopila de los votantes se haga con aplicaciones estadounidenses, que esos datos se queden en casa y no caigan en manos de China. No hay que olvidar que, como la mayoría de las aplicaciones en TikTok, los algoritmos nos muestran el contenido que nos gusta y en ese proceso la información se sesga, se selecciona por ese algoritmo y se puede, por lo tanto, también manipular y dirigir de forma intencionada.
En función de en qué país se almacenen estos datos, estarán sometidos a una legislación más estricta, Comunidad Europea, por ejemplo, una un poco más laxa, al menos hacia el gobierno, los Estados Unidos, o directamente a disposición libre del gobierno de turno. Y tener acceso a la información del ciudadano es una baza muy importante en los conflictos actuales, en la llamada guerra híbrida, que se lucha no solo con armas de fuego.
Armas no es otra que la información o la desinformación, que dirigida, ya sabemos, puede llegar a desestabilizar sociedades, polarizarlas o incluso romperlas. Es lo que se denomina como la guerra silenciosa. Claro, como usuarios, no debemos olvidar que a veces somos nosotros mismos quienes ponemos en bandeja toda esa información. Y esto va más allá de los intereses políticos. En nuestro día a día podemos convertirnos en víctimas de algún hacker que nos robe nuestros datos o que acceda a nuestra cuenta bancaria. Por ello, protegernos es fundamental. En ello insiste el experto en ciberseguridad, Pedro González.
Facilitar el mínimo de información sobre nosotros mismos en redes sociales. Reducir el número de contactos que tenemos en estas mismas redes. Establecer las configuraciones de seguridad en el nivel más restringido posible. Revisar qué aplicaciones tenemos instaladas. Desinstalar aquellas que ya no empleemos y comprobar qué permisos requieren. Es necesario que la aplicación linterna, por ejemplo, tenga acceso a nuestra libreta de direcciones y a Internet. Pensemos un poquito.
Y actualizar todo el software, desde el sistema operativo hasta la última aplicación, aunque estemos hartos de esos mensajes de tiene 40 actualizaciones pendientes. Pues hemos hablado de TikTok, porque, como te digo, Estados Unidos ha dado los primeros pasos para prohibir la red social en todo el país.